docente y precisamente estamos en comunicación con la secretaria adjunta del sindicato de UNTER, hablamos de la señora Silvana Inostroza, que está escuchándonos ya al teléfono, y quisiéramos saludarla, pero que nos cuente un poco cuál es la situación. Buen día, Silvana.
Hola, buen día, ¿qué tal, cómo están?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos con Marcelo Zapata en Austral Radio y estuvimos desarrollando la información desde anoche, ya en Con Dos Alcanza, cuando anunciamos la resolución de ustedes del rechazo y además la de estas 48 jornadas de paro. Nos gustaría que nos pueda contar por etapas las dos. Una, el por qué el rechazar este 29 más movilidad y conectividad, y por otro lado la determinación de ir directamente al paro.
Sí, bueno, por empezar, aclarar que no fue un rechazo lo que se planteó del plenario de secretarias y secretarios generales de la UNTER. Lo que salió fue declarar la propuesta insuficiente. Ajá. Y volver a sentarnos en una paritaria para la que estamos dispuestas y dispuestos a sentarnos a dialogar nuevamente con el Ministerio de Educación de nuestra provincia, porque entendemos que podemos dialogar en ese ámbito y que es un ámbito que reivindicamos como un logro de las trabajadoras y trabajadores de la educación, y que aún en el peor contexto de nuestro país, hace solo unos años, cuando fue quitada la paritaria nacional docente, pudimos sostenerla en Río Negro, pudimos seguir debatiendo, discutiendo y recibiendo propuestas no solo salariales, sino que tengan que ver con nuestras condiciones laborales en este ámbito, y que hoy no entendemos por qué debería ser cerrado o cortado ese espacio de discusión. Más allá de esto, la definición que, y ahí respondo a tu segunda pregunta, la definición que tomamos ayer en el plenario, que hay que destacar que fue por unanimidad, lo que quiere decir que las 18 seccionales de nuestra provincia traían un paro de no inicio, eso marca sustancialmente el sentir y lo que expresan a través de esa insuficiencia y de ese paro de no inicio la totalidad de las trabajadoras y trabajadores afiliadas y afiliados a nuestro sindicato. No llegamos de un día para el otro a esta definición, no fue algo tomado apresuradamente. Nosotras y nosotros tuvimos una convocatoria paritaria el 18 de diciembre, que no recibimos ahí una propuesta salarial para el primer trimestre, sino una propuesta de un adelanto a cuenta de futuros aumentos, lo que fue declarado insuficiente en ese plenario, que se llevó adelante el 28 de diciembre, y desde ese mismo día empezamos a insistir ante el Ministerio de la Provincia y ante la Secretaría de Trabajo con que era urgente una convocatoria paritaria, que estábamos dispuestas y dispuestos a llevarla adelante durante los meses de enero y de febrero, que estábamos a disposición, porque entendíamos que la seriedad del tema que nos atravesaba debía ser discutida con tiempo. Y lo que sí le dijimos muchas veces en reiteradas ocasiones a este ministerio es que no queríamos llegar a un inicio del ciclo lectivo en el que no tengamos una propuesta salarial, porque ya hemos pasado por esto, aunque ahora hacía muchos años que no llegábamos de esta manera. En la historia de la UNTER sabemos que distintos gobiernos nos han empujado a tomar este tipo de definiciones por convocatorias y por discusiones tardías, que entendemos que es lo que pasó ahora, sin tener un margen de esperar, de darnos más discusión, de un ida y vuelta, de poder decir esto no, pero podemos seguir hablándolo, de pasar a cuarto intermedio. No tuvimos ese margen. La paritaria era el lunes a las 7 de la tarde, estuvo convocada, salimos de la Secretaría de Trabajo a las 3 de la mañana, nuestro plenario era a las 5 de la tarde del martes, y aún a las 5 de la tarde todavía no recibíamos las grillas salariales, que es donde se refleja siempre la propuesta salarial. que es en porcentaje, y ahí se refleja fielmente en los números, en el importe, en el salario que va a cobrar cada trabajador y trabajadora de la educación. Llegamos al plenario sin esas grillas, sin que las compañeras y compañeros de toda la provincia puedan conocerlas y dar su opinión. Esto la verdad que nos llevó a que no nos dejen opción más que tomar la definición que había quedado suspendida la semana pasada de ratificar este paro de no inicio por 48 horas y esperar una nueva convocatoria, porque realmente esta convocatoria nos parece insuficiente y que queda muy por debajo de lo que está pidiendo el gremio docente en esta provincia.
Y nosotros se le hago una consulta recién a lo que estaba explicando, ¿no? Entonces, al no recibir la planilla, la propuesta concreta, usted dijo, no estábamos cerrados al diálogo, sino que, bueno, hay una diferencia en cuanto a la proposición, y bueno, nos arrinconaron a tomar esta decisión. Es como decir, bueno, fuimos al paro por la duda.
No, para nada. Yo no estoy diciendo que fuimos al paro por las dudas, ¿eh? Fuimos al paro porque no tuvimos una propuesta salarial acorde a lo que está pidiendo el sindicato. Jamás iríamos a un paro por las dudas. Si hay algo que tenemos desde la UNTER es responsabilidad, sobre todo al tomar una definición tan importante como es la de iniciar o no un ciclo lectivo, sabiendo las expectativas que hay, sobre todo en este inicio de ciclo lectivo 2021, sí, pero no yo solamente decía, por parte de las trabajadoras y trabajadores, sino por parte de las estudiantes y los estudiantes también.
Y nosotros, yo decía, bueno, es común acá en la provincia de Río Negro en general siempre comenzar las clases con un paro. Y me hacía recordar mi compañero Jorge que durante el tiempo de que estuvo otro presidente, ustedes no habían comenzado con paro. De hecho, el año pasado no habían comenzado con paro y el anterior tampoco.
No solamente el año pasado y el anteaño, hace muchos años que en Río Negro no se empieza con un no inicio. Por eso decía anteriormente, aún en la peor época de nuestro país, cuando era otro el presidente que gobernaba y que nos arrancó la paritaria nacional, que fue una construcción y un logro de los trabajadores y trabajadoras de la educación de todo el país, aún en ese contexto, en nuestra provincia, pudimos mantener la paritaria abierta. Por entonces, eso la reivindicamos y la sostenemos, y no entendemos por qué se nos convoca tan tardíamente este año, cuando nosotros desde el 28 de diciembre venimos pidiéndole al Ministerio que se nos convoque, porque lo que menos queríamos era estar en esta situación de un no inicio del ciclo lectivo.
Uno acompaña siempre como trabajador todo tipo de reclamos, pero también me pongo en el rol en el que estoy, indudablemente, como es el de padre, y después de un año de no haber tenido la presenciabilidad de los chicos en la escuela, de volver de esta forma escalonada, con la ansiedad que tenían los chicos, las ganas de poder reencontrarse con sus docentes, con sus compañeros, estar en el establecimiento, es como un poco chocante la actitud que toman los docentes de no concurrir a las clases, justamente los dos primeros días, que son importantes.
Por supuesto que es entendible, y ahora te repregunto yo a vos, ¿vos entendés que esa responsabilidad de no volver a las aulas es de las trabajadoras y trabajadores de la educación, que mantuvieron seguramente el contacto con tu hijo, con tu hija durante todo el año pasado, poniendo sus computadoras, sus celulares, su internet pagada de su bolsillo para garantizar que tu hijo o tu hija tengan clases?
Sí, en este contexto, Silvana, hoy lo estuvimos discutiendo, hay diferentes posturas, y me pregunto si habrá alguna intención de tratar para lograr un fin que haya animosidad entre diferentes partes. ¿Y a dónde voy con esto, para que me entienda?
Por supuesto que la hay.
Sí, bueno, a eso iba. Primero quería preguntarle si el paro, qué alcance tenía, si ya tenían, porque hemos visto, por lo menos acá en la capital provincial, muy poquito, pero alguna docente con alumnos en patio de alguna escuela haciendo ejercicios y demás, muy poquito, pero vimos algo de eso hoy. Y por otro lado, esta actitud del gobierno de salir a criticar y a tirar los números sobre la mesa para la ciudadanía. Yo, desempleado, o por lo menos que soy autogestivo y que gano mucho menos de eso, hoy lo dije, si miro los números fríos y digo un trabajador va a ganar 50.000 pesos, me parece mucho. Ahora, si hago la lectura de la oferta de un 29% anual sobre un año que se calcula que la inflación va a superar los 30, hay un retroceso. Digo, me parece que hay una cuestión de querer crear animosidad entre la población y los docentes, o entre el gremio y algún padre.
Sí, por supuesto, y nosotros y nosotras coincidimos totalmente con eso. Si no hubiera animosidad, no se entiende por qué el comunicado que sale del gobierno, no solamente por los dichos, que por las palabras que encierra, sino también por los números que encierra ese comunicado. No entendemos cuál es la intención, o sí la entendemos y preferimos pensar que no es esa, que no es querer confrontarnos no solo con la comunidad educativa, sino con la sociedad en general, al publicar sueldos de trabajadoras y trabajadores de la educación, porque no se hace con ninguna trabajadora o trabajador. No vemos publicados los sueldos de otros trabajadores, que no voy a nombrar, pero ni siquiera los sueldos de nuestros funcionarios, que son nuestros representantes elegidos a través del voto, y no conocemos sus sueldos. Entonces, ¿cuál es la intencionalidad detrás de todo esto? ¿Por qué publicar sueldos que ni siquiera se corresponden a los sueldos reales? Hay claramente una intencionalidad de provocar un enfrentamiento, y nosotros tenemos clarísimo que no vamos a entrar en ese enfrentamiento, porque las familias, las mamás, los papás de nuestros estudiantes son trabajadoras y trabajadores también, y no vamos a entrar en una pelea entre trabajadoras y trabajadores. Acá hay un solo responsable, que es el Estado, es el Ministerio de Educación, que no pudo garantizar un inicio de clases en un ciclo lectivo que era sumamente esperado, por todo lo que me decían recién. Las expectativas después del año que atravesamos eran muchísimas más que las expectativas que pueden surgir en cualquier otro ciclo escolar. Era un reencuentro para las estudiantes, los estudiantes, y para nosotras y nosotros también era un reencuentro. Tenemos muchísimas ganas de volver a las escuelas, pero primero tienen que ser unas escuelas seguras, tengan todas las condiciones que establece nuestro protocolo médico-sanitario, y segundo, tiene que ser en condiciones dignas, lo que implica un salario digno, lo que implica que las trabajadoras y trabajadores de la educación podamos llegar a fin de mes. No es lo que nos está pasando, y que hemos tenido siempre la cordura, la paciencia y las ganas de dialogar. Y para muestras de ello está que durante el año pasado tuvimos congelado nuestro sueldo y jamás dejamos de trabajar, porque entendimos perfectamente el contexto, porque el que atravesaba el país y la provincia. Y en función a eso esperamos. Hoy, de cara a un nuevo año y con toda una economía que empieza a reactivar, entendemos que es posible hablar de salario, y que no siempre la clase trabajadora tiene que pagar el costo del desfinanciamiento de las provincias.
Silvana, ¿ustedes creen desde el gremio que la gobernadora trató de marcarles la cancha cuando en el inicio del ciclo de sesiones ordinarias habló acerca del trabajo que habían hecho los porteros y el Estado para que las escuelas estuviesen, bla, 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 como diciéndoles, advirtiéndoles, nosotros ya pusimos algo, ahora ustedes inician las clases? ¿Ustedes consideran que la gobernadora trató de adelantarse a la situación marcando la cancha en el discurso?
No sé si trató de adelantarse, lo que sí sé es que desde el gobierno se nombran y se aplauden como logros cuestiones que son responsabilidad del Estado, porque que un edificio esté en condiciones no hay por qué aplaudirlo, es responsabilidad del Estado garantizar edificios escolares en condiciones. Que a un trabajador o trabajadora se le pague lo que corresponde tampoco hay que aplaudirlo, es la responsabilidad del Estado. Entonces, me parece que como sociedad tenemos que empezar también a hacernos un mea culpa de los discursos que leemos y que creemos y en cuáles no, porque nos cuestionamos entre nosotras y entre nosotros y aplaudimos a autoridades que no hacen más que hacer el trabajo por el que fue, reciben un sueldo y para el que fueron elegidos y elegidas. El gobierno, el Estado tiene la responsabilidad de que hayan edificios en condiciones y hoy lamentablemente en nuestra provincia hay 60 edificios escolares que más allá de la medida de fuerza que se lleva adelante desde el sindicato, hoy no hubieran podido volver a la presencialidad. Y son 60 edificios escolares, algunos de ellos compartidos, o sea que se usan en más de una institución, o sea que son más de 60 instituciones educativas, de las cuales esas chicas y chicos hoy no podrían haber vuelto a la presencialidad. Pero de eso no se habla porque el gobierno salió a vender mediáticamente que el 98% de las escuelas están en condiciones. Y ayer en paritaria, antes de ayer, perdón, en paritaria, hicimos entrega al Ministerio de Educación un informe en el que se detalla escuela por escuela y qué los edificios que no estaban en condiciones. Y si ustedes recuerdan, fue el mismo Adrián Carrizo en este mismo medio quien dijo que muchas veces se usaban los relevamientos de la UNTER por la seriedad que tenían para hacer los arreglos desde el ministerio. Entonces, la palabra de la UNTER tiene credibilidad, lo reconoce el ministerio, pero después no se traduce en acción.
Claro. Precisamente la gobernadora hoy junto a ministros van a estar acompañando o están acompañando al presidente de la nación, Alberto Fernández, que también va con sus con algunos ministros, algunos de los miembros de su gabinete. En este contexto, ¿UNTER está pensando o va a desarrollar alguna actividad de protesta, marchas, movilización?
Mira, nosotras y nosotros estamos en distintos lugares de la provincia acompañando diferentes actividades que se van a realizar en el marco del paro. Yo estoy precisamente acá en Viedma, otros compañeros y compañeras en Roca y así distribuidos. Lo que nos hace difícil por el momento en el que nos enteramos de la presencia del presidente en Bariloche, pero seguramente las compañeras y compañeros de seccional Bariloche ya estarán al tanto de esto y estarán organizando la entrega de algún petitorio al presidente, aprovechando la oportunidad de tenerlo personalmente.
Sí, 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 totalmente. Teniendo en cuenta que el paro está llamado para hoy miércoles y el jueves, el viernes podemos esperar que volvería todo a la normalidad, esperando un nuevo encuentro paritario, obviamente.
Sí, sí, a ver, nuestro paro está determinado por 48 horas, sí. Después esperamos ser convocadas y convocados. Tenemos que recordar que también el gremio UPCN salió también un paro de UPCN para el día viernes,
sí.
Lo que quiere decir que aquellas escuelas que las porteras y porteros adhieran al paro de UPCN, claro, van a empezar recién la semana que viene el ciclo lectivo. Aquellas escuelas en las que las porteras y porteros no adhieran al paro van a empezar el viernes las clases en su escuela.
Bueno, mucha polémica está despertando en diferentes ámbitos este momento, esta resolución, cuando, bueno, el rechazo más no el no inicio de clase decretado por el gremio. Muchos hicieron diferentes expresiones y nos pidieron la posibilidad de poder, no sé si pudo escuchar lo que dijo el presidente de la legislatura, Alejandro Palmieri, al respecto del tema docente.
Sí, sí, escuché las declaraciones.
Bueno, porque precisamente nosotros tenemos un audio de un minuto. Si usted me permite, es solamente, dura un minuto, para compartirlo también con nuestra audiencia y que usted nos pueda, que pueda responder de alguna forma, contestar a las palabras de Palmieri. Yo lo reproduzco, dale, es un minuto nada más.
Dale. Hay provincias muy cercanas, para no dar nombres, muy cercanas, que dieron cero pesos de aumento en todo el año a los agentes públicos, a los docentes. Río Negro, con los aumentos del año pasado, llevó el salario docente a ocupar el segundo o tercer lugar esto medido por la nación, oficialmente, no son discursos de políticos de segundo o tercer lugar a nivel país, ofreciendo esta semana la misma o incluso superior oferta que el gobierno nacional planteó a CETERA sobre fines de la semana pasada y fue aceptada, similar oferta a la que otras provincias, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, hiciera a su gremio docente y fuera aceptada. La verdad, no se encuentra una explicación clara, porque el aumento porcentual era en línea con lo que se está ofreciendo y aceptando a nivel país, porque además los docentes rionegrinos contemplan aportes o conceptos nacionales que no lo tienen el resto de los agentes públicos, como el FONIC, como el Fondo de Incentivo Docente, como los 1.000 pesos de conectividad mensual. Los docentes deben dar clases o continuar dando clases a un sector de su alumnado por Zoom, se le paga el internet o la conectividad, un incremento del 30% de los gastos de movilidad. Hablé ayer con Luis Baile, con el ministro de Economía, y la propuesta fue obviamente superadora y el mejor de los esfuerzos que podía hacer la provincia hoy para una paritaria cumplible, pagable, cumplible en tiempo y forma. La respuesta de DN fue: es insuficiente. Para nosotros es inentendible ese planteo y estamos lamentablemente en esta situación en la que había mucha expectativa, no solamente nuestra, sino de los chicos, de los que somos padres, que teníamos a nuestros hijos esperando para ir a la escuela hoy. Ojalá se pueda recapacitar y reconducir este conflicto.
Silvana, aquí el señor Palmieri menciona, bueno, el raconto de lo que se ofrece, la comparación con el nivel nacional, pero habla de que fue una oferta que, además de ser superadora a la nacional, es la oferta pagable. O sea, que si ellos ofrecen más, probablemente después no puedan cumplir, es lo que deja entender el vicegobernador. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Tengo mucho para decir de este audio, pero te ocuparía toda la mañana, creo, lo que resta de la mañana.
Bueno.
Por empezar, no fue superadora a la propuesta de Nación. Fue exactamente igual que la propuesta de Nación. Claro. No se movieron un punto de lo que ofrece Nación. Para continuar, lo que ofrece Nación mediante la paritaria nacional está establecido ya en la paritaria nacional, que es un piso de negociación para las provincias, y en este momento la provincia de Río Negro lo está convirtiendo en un techo. O sea, quieren hasta ahí y no más, nada de recursos propios puestos de la provincia, sino solamente lo que marca Nación. La cuestión de la propuesta pagable, a ver, las trabajadoras y trabajadores no definimos sobre presupuesto, no definimos sobre el endeudamiento de la provincia, no definimos sobre los gastos que se hacen, pero sí pagamos las consecuencias. Siempre pagamos las consecuencias. Entonces, no se trata de oferta pagable o no pagable, porque lo hemos escuchado también en la paritaria, y este discurso que hace sobre las otras provincias, sobre el conflicto de Chubut, nosotros lo tuvimos en los 90. Nosotros a partir del 95 estuvimos meses sin cobrar, muchos meses sin cobrar, tuvimos tickets, tuvimos bonos, tuvimos todo. No nos tienen que venir a contar lo que pasa en otras provincias. Hoy hemos logrado, a través de mantener el ámbito paritario abierto, a través de los distintos acuerdos salariales, poder llegar a tener el sueldo que nosotros tenemos. Ahora, no nos pueden venir a marcar el ranking que ocupamos a nivel nacional, porque el costo de vida en la Patagonia no es el mismo costo de vida que tienen otras provincias. Y sin ir más lejos, te compras un pantalón en el Valle, te lo compras acá en Viedma, te lo compras en Capital, y ahí ves claramente la diferencia. Digo un pantalón, pero pasa lo mismo con los comestibles, con los alquileres. En cuanto a la movilidad, también es muy discutible, porque ellos pueden decir que ofrecen un 30%, que parece muchísimo, pero hoy están pagando 25 pesos el litro de nafta por movilidad. Y sabemos todos y todas lo que sale el litro de nafta en nuestra provincia. Entonces, Sí nos ofrecieron un 30% de aumento de la nafta, pero así todo llegamos a la mitad de lo que cuesta el litro de nafta, claro, teniendo que poner el resto de nuestro bolsillo. Lo mismo pasa con la conectividad. O sea, 500 pesos de gastos de conectividad paga Nación. 500 nos ofreció la provincia solo por 3 meses. Suman 1.000 pesos. ¿Cuánto sale internet?
Sí, el vicegobernador habló de 2.000 pesos en conectividad. Recién no, en el audio.
500 pesos paga Nación de, ajá, conectividad, y 500 pesos paga provincia. Y lo que paga provincia ni siquiera es por cargo, para que aquel docente que tenga doble turno pueda cobrar doble conectividad. Lo paga por agente.
Ajá.
O sea, sí, que trabajes un turno, dos turnos, tengas el máximo de horas, cobramos exactamente lo mismo. Entonces, en el acta paritaria está reflejado y ahí se puede ver la realidad de cuál fue el ofrecimiento salarial. No son 2.000 pesos de conectividad. El año pasado tuvimos 4 cuotas de conectividad a partir del mes de agosto, de 1.500 pesos cada cuota, o 1.600, pero creo que eran 1.500. Ya, la verdad que entre tantos números, sí, de estos días perdí la cuenta. Pero de 1.500 pesos de conectividad durante 4 meses a partir de agosto, cuando nosotros veníamos pagando la conectividad desde el mes de marzo, que nos tuvimos que hacer cargo de darle continuidad al proceso educativo sin que el Ministerio de Educación sepa qué es lo que teníamos que hacer, y fuimos los docentes y las docentes las que con nuestros recursos propios le dimos continuidad y no dejamos un solo día de darle clases a nuestros estudiantes y de estar en contacto permanente con las familias. Entonces, la verdad que yo escucho el discurso y no lo entiendo. No entiendo que salgan a decir que no entienden por qué nuestro reclamo y por qué la insuficiencia, porque en ningún momento planteamos rechazarla. Planteamos que es insuficiente, que necesitamos volver a sentarnos para volver a discutir el salario.
Sí, bueno, un contexto bastante complejo. ¿No han tenido noticias, por lo menos en lo inmediato, de un nuevo llamado a encuentro? ¿No hay una fecha?
No, no, no tenemos ninguna novedad sobre una nueva fecha.
Uh-huh. Entonces ahora tendremos que esperar a ver qué sucede, evidentemente, con este paro de 48 horas más el paro de UNTER, que si llega a ser bastante extenso en cuanto a porcentaje, estaríamos hablando de que no habría clases hasta el día lunes. Es muy bueno esto de dar algunos detalles de las dos partes, como el, así como el Estado dio detalles sobre el sueldo, que a uno generalmente no le agrada demasiado, y quien quiera saberlo puede buscar por otros medios. Hay otros detalles que solamente se dieron en porcentaje, pero no se dieron en montos, como recién lo hacía usted, Silvana, con el tema de movilidad y de conectividad. Así que ahora solamente nos está quedando esperar qué va a pasar en estos días, porque, bueno, ya estamos en una, estamos jugados, como quien dice. Ahora todos queremos que el lunes podamos ir los chicos a la escuela, los padres acompañarlo, y que los docentes puedan pensar en iniciar el ciclo.
Sí, sí, por supuesto, estamos esperando exactamente lo mismo, una nueva convocatoria a paritaria. No vamos a entrar en el detalle y en el juego este al que nos quieren empujar de empezar a comparar sueldos, porque creemos que cada trabajador y trabajadora debe luchar por un salario digno y por lo que merecemos todos y todas las trabajadoras y trabajadores, y no vamos a entrar en este juego de que nos quieran enfrentar con la sociedad, porque no es el ánimo, sí, nuestro, nunca lo ha sido, y nunca hemos cuestionado ningún sueldo de ningún trabajador o trabajadora. Es más, nos hemos alegrado cuando los trabajadores y trabajadoras logran mejores aumentos que nosotros y nosotras, porque decimos, no es que ellos tengan mucho, sino que nosotros y nosotras tenemos pocos. No así los funcionarios. Lo que lamento muchísimo es que no haya autocrítica, porque evidentemente por las declaraciones que se están haciendo y los comunicados no hay ningún tipo de autocrítica, pero bueno, seguimos apelando al diálogo, a la discusión, a la negociación, y reivindicando el ámbito paritario como el único ámbito posible y no lo, el ámbito mediático. No vamos a entrar en esa discusión, simplemente vamos a esperar un nuevo llamado a convocatoria paritaria.
Bueno, secretaria, en ese contexto, ustedes creo que tendrían que plantear una estrategia de cómo responder a lo mediático, porque si ustedes no se prestan al juego, pero del otro lado tenemos, sin ir más lejos, más allá de las declaraciones desde el Estado, la legislatura, también hay legisladores que están aportando datos en redes que van contra la intención que tienen los docentes. Graciela Valdebenito hizo una pregunta, ¿cuál sería el número mayor? Puso lo que gana un docente en Río Negro y lo que gana en Buenos Aires, porque ellos tienen clases y nosotros no, el guardapolvo no se mancha. Esto, no sé si usted lo había visto, pero en el tuit de Graciela Valdebenito empieza a sonar de parte de diferentes lugares este tipo de mensajes a los cuales, de alguna forma, UNTER no se puede quedar de brazos cruzados mientras tanto, me parece.
Sí, sí, por supuesto. Yo hablo de no tener un enfrentamiento, pero por supuesto que no vamos a dejar pasar ningún tipo de agresiones ni declaraciones en contra de las definiciones que nosotros y nosotras hemos tomado. La provincia de Río Negro tiene un sindicato único, que es la UNTER, que tomó una definición en base al contexto que estamos viviendo, teniendo en cuenta la realidad que atravesamos. Los sueldos que tenemos son los que hemos podido construir y conseguir a lo largo de estos años, que nos falta, y nos falta mucho. Nos falta mucho para cubrir una canasta básica, por ejemplo, para con un sueldo de un maestro que recién empieza a trabajar poder hacerle frente a un alquiler y a alimentar a hijos o hijas si se quiere, o vivir una sola persona, quedamos muy por debajo de eso. Entonces, los cuestionamientos cada uno se los tendrá que hacer a su sindicato. No nos vamos a meter nosotros y nosotras en lo que definen otras provincias, porque son otras realidades, son otras formas de discutir, de debatir. Lo que nosotros tenemos es la UNTER y es lo que vamos a defender y seguir haciendo los planteos que tengamos que hacer ante las autoridades.
Perfecto. Yo lo que creo, perdón, Marcelo, creo, no sé si iba a hablar, pero yo lo que creo que si bien ahora se cuestiona la cantidad de dinero que gana un docente para muchas personas y comparando con otros sectores de nuestra sociedad, bueno, como dijo recién Silvana, es el logro de muchos años. Si ahora van a cuestionar que un docente gane 50, 60 o 90, bueno, fue un logro que se dio a través de los años, y si es superior al de Nación, bueno, fue porque el logro fue mayor en las paritarias de otros tiempos. No se puede volver para atrás en este tema, al contrario, hay que ir hacia adelante. Por eso nosotros, de alguna forma, queríamos tener la declaración del gremio, a través suyo en este caso, porque nos parece importante conocer todos los datos, el porqué. Porque hoy la verdad, Silvana, mucha gente se levantó enojada, pero no porque la gente se enoje por enojarse, sino porque se le dieron datos o se le dio cierta información que hizo que se enojen, y por ahí no estaba toda la información completa comunicada. Además, tenemos en cuenta que ustedes son quienes forman a nuestros hijos y, como bien lo dijo al principio, durante el año pasado tuvieron que hacer malabares para dar clases presenciales. Si fueron las más efectivas, si llegaron a todos los niños, es otro tema. Es algo que tenemos que discutir como sociedad. Si tenemos que seguir con las presenciales y con las a través de dispositivos, es otro tema. Pero bueno, hoy queríamos tener este acompañamiento, así que le agradecemos, Silvana, por esta prestancia, por haber dado tantos minutos a Austral Radio.
Totalmente, y muchas gracias a ustedes por darnos este espacio, porque entendemos que la comunicación social significa esto, tratar de dar a conocer todas las voces, comprometiéndose con la realidad, pero sin casarse con nadie, solamente para que la sociedad esté bien informada de lo que está pasando y poder acercar todas las voces. Después cada uno y cada una hará su análisis, elegirá a quién creer y a quién no creer. La UNTER es un sindicato que tiene 46 años ya en la provincia de Río Negro, y si es algo que ha mantenido, siempre, podríamos decir, es la coherencia, no solo en el discurso, sino en el discurso y en la acción. Así que, bueno, agradecerles el espacio y estamos a disposición para cuando quieran retomar el contacto. Un abrazo.
Sí. Nostroza, y Nostroza, hola.
Sí.
¿Hasta qué hora se quedan manifestándose en la Plaza San Martín?
No tenemos horario. Mira, yo alcancé a llegar, pero no alcancé a llegar donde están mis compañeros o compañeras porque justo me quedé bien hablando con ustedes. Estaba programado a partir de las 10:30 de la mañana una radio abierta en la que hay varios medios cubriendo esta actividad que generó la seccional local, pero no tiene hora de finalización determinada.
Bien, muchísimas gracias por la comunicación.
Muchas gracias.
No, un abrazo.
Un abrazo. Hablamos.